tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Estaremos conversando de deporte durante la próxima media hora. Por acá tenemos a Jorge Martínez, como siempre también nos acompaña Jorge Morejón de ESPN Deportes. Y el tema obligado para arrancar esta fantástica media hora, por supuesto, que es la serie entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York. Ayer los Yankees volvieron a marcar, volvieron a hacer la cruz, y la pregunta es quién le pone el cascabel al gato.
Bueno, buenas tardes a ti, y a Jorge, Bobby y a todos los oyentes. Mira, los Yankees están 17 victorias en 18 derrotas, en 18 partidos. Es algo que no hacían desde 1953. Y están, yo digo que cuando un equipo todas las noches tiene un héroe diferente, cógele miedo a ese equipo, porque no sabes quién es el que te va a decidir el juego. Y eso es lo que está pasando con los Yankees. Ayer el héroe fue Brett Gardner, un hombre que entró al juego promediando por debajo de 200. Batió dos dobles y un triple que fueron fundamentales en la victoria. Y bueno, el juez con la sentencia final, con ese jonrón contra Craig Kimbrel. Estamos hablando de los... ayer vimos a los dos mejores cerradores que hay en el béisbol, posiblemente. Ellos dos junto con Wade Davis de los Rockies de Colorado. Pero Kimbrel no pudo hacer su trabajo. Y ahí están. Los Yankees ya están en primer lugar solos.
Así es, Jorge. El triple de Gardner fue decisivo, porque en ese momento, en el octavo inning, pues estaban abajo los Yankees y bueno, se fueron arriba. Y aunque George después conectó un jonrón, y es la parte quizás bonita del juego, que uno ve el jonrón de una salida de 116 millas por hora, que le llaman exit velocity, ¿no?
Un lineazo bárbaro.
Tremendo. Exactamente. 429 pies.
Porque hay jonrones, sí. Y hay jonrones. ¿Eh? Sí. Y el que dio a Aaron Judge anoche en la octava entrada fue un lineazo fenomenal, que metía fenomenal. Miedo. ¿Eh?
También hubo un doblete muy importante de Giancarlo Stanton.
Antes de que lo pregunte, sí. Giancarlo Stanton contribuyó a la victoria.
Sí,
de
no. Y la noche anterior con dos cuadrangulares. Fíjate, Giancarlo Stanton es un hombre que ha sido muy abucheado en Yankee Stadium, sobre todo, pero como que se empezó a ganar ya las rayas y el respeto de la afición, porque ha rendido contra el archirrival.
Claro. Y en el Yankee
Stadium.
Sí. Esos dos jonrones.
Por ejemplo, ¿por qué los Yankees se deshicieron en su momento de José Ariel Contreras? Porque no podía ganarle a los Medias Rojas. Y eso es algo que los Yankees no te perdonan. Puede perder con cualquiera, pero al enemigo ni agua. A ese tiene que ganarle.
Bueno, los numeritos de este partido, discúlpame, Jorge. Bueno, terminó 9-6 a favor de los Yankees. Batearon 12 hits ambos equipos. Solo hubo un error a la defensa que lo cometieron los Medias Rojas. Así que fue un partido, independientemente de que hay 3 carreras de ventaja, realmente fue muy, muy, muy reñido. Y en todo momento, pues estaba en el aire quién podía realmente tomar el mando de la
partida. Bueno, hubo 4 cambios de ventaja. Hubo 4 cambios de ventaja y Aroldi Chapman, que ya al subir las temperaturas, su velocidad también ha subido, con lanzamientos de 103, 102 millas por hora, cerró el puerto con 3 ponches.
Y hay que destacar algo, y es que es la 5ª victoria de los Yankees de Nueva York, viniendo de abajo en el 8th inning, y esto habla muy bien del equipo.
Habla de la garra, garra y esta manera, cuando sumas a que todas las noches aparece dentro del line-up, cualquiera decide el partido, pues es una combinación letal para cualquier rival.
Y el picheo está trabajando bien.
Bueno, Chapman se anotó su noveno salvamento de la temporada anoche. Ya decía Joey que bueno, repartió 3 ponches y le conectaron un hit. Sin embargo, bueno, ponchó a 3 bateadores, los 3 sábados lo sacó por esa vía.
Hizo varios lanzamientos de 102 millas y su promedio, su efectividad es de 1.59.
Y tiene 34 ponches en 17 innings, o sea, a dos cafés
por entrada.
Eso da un promedio de 18.
Lo que tú quieras, ¿verdad?
De 18 ponches por cada 9 innings.
Cualquier cosa que vayas a decir hay que ponerle signo de admiración, es realmente muchísimo.
Y además sigue confundiendo a los rivales, porque ayer ponchó a Hanley Ramírez con un lanzamiento de 88 millas. Hanley estaba esperando 102 y de pronto bajó la velocidad y lo poncha.
Bueno, esa es una de las características del Aroldi Chapman, claro, 2.0, que viene, o sea, ha integrado realmente algunos lanzamientos de rompimiento que le permiten llegar al plato por debajo de las 90 millas y después te sube por encima encima de la 100. Ese rango, ese cambio de un picheo por debajo de 90 para después enfrentar uno de más de 100 millas. Señora, eso tiene que ser devastador.
Devastador.
Bueno, entonces los Yankees se apoderan momentáneamente, vamos a decirlo así, de la división este de la Liga Americana. Ahora a un juego de diferencia sobre los Medias Rojas de Boston. Esta noche volverán a jugar, así que si los Medias Rojas evitan la barrida, saldrían de esa serie empatados nuevamente, así que esto seguiría bastante caliente. Si son barridos, pues estarían los Yankees a dos juegos de diferencia. Por el momento, 26 victorias, 10 derrotas tienen los Yankees, 25 triunfos, 11 fracasos los Medias Rojas de Boston.
Bobby, sí. Un segundito, y solamente de añadir algo a todo esto. 17 victorias en 18 juegos, pero le han ganado equipos realmente grandes que tienen un promedio, digamos, de victorias de 564. No le están ganando al que esté en último lugar.
Sí, sino, porque esta última racha de victorias consecutivas fueron 3 contra Houston, 3 uh-huh. contra Cleveland y 2 contra Boston.
O sea, imagínate.
Vamos a ponerlo en perspectiva. Sí. 3 contra el llamado a ser líder del oeste de la Liga Americana, 3 contra el llamado a ser líder del centro de la Liga Americana y 3 contra el principal oponente, sí. 2 contra el principal oponente que tiene dentro de la división.
Houston, campeón mundial.
Le han ganado a los mejores equipos de la Liga Americana, sin duda alguna. Sí. Y no solo eso, sino que han barrido, que es extremadamente importante. Bueno, pasando a otro de los resultados, Yuliésky Gurriel lleva 11 partidos consecutivos bateando de hit, ¿no? Una buena noticia para los fanáticos allá en la isla. Ayer pegó un doblete que llevó 2 carreras hacia el plato y con ello los Astros de Houston derrotaron a los Atléticos allá en Oakland 4 carreras por 1.
Sí, un juego donde estuvo cerradito hasta el final. Después hubo 2 jonrones back to back de los Astros. Y bueno, lo comentábamos el otro día, que es una pena que Yuliésky haya llegado tan tarde a las grandes ligas, porque sin duda alguna está demostrando que él puede jugar. No es fácil hacer la transición a la edad que él la hizo, con más de 30 años, y ahí está, ocupando turnos de responsabilidad, cuarto, quinto bate dentro de la tanda de los campeones.
Yuli pegó un doble en el octavo y anotaron Springer y Altuve. Ayer de 4-1, 2 impulsadas, 2.84 su promedio en este momento.
Bueno, los Astros tienen 24 victorias, 15 derrotas, están jugando para 615, van al frente del oeste de la Liga Americana. Y llama la atención, hablando de los Astros, uno de los, digamos, de las estadísticas, de estadísticas tradicionales que realmente me gusta mencionar cuando estamos comparando equipos de diferentes divisiones, incluso de diferentes ligas, es el diferencial de carreras. Y en ese sentido, los Astros de Houston, increíblemente, porque pudiéramos pensar que son los Yankees de Nueva York, pero no, son los Astros de Houston con el mejor diferencial de carreras de todas las grandes ligas. Han anotado 190 y solo han permitido 108, lo que les da un resultado positivo, más 82. Dentro de todo esto, pues, dice es que, mucho del
es,
equipo.
Es que el cuerpo de picheo le está trabajando de una manera brutal a los Astros de Houston.
A la misma vez que están produciendo muchísimo, claro, con el Madrid.
Quiero aprovechar para decir que este domingo vamos a transmitir el juego entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego. Va a ser a las 4.
Bueno, así que ahí en la isla saben por dónde van los tiros con respecto a las transmisiones de Radio Martí, que está llevándole a ustedes los detalles de lo que acontece en las grandes ligas, partido por partido. No se lo pueden perder. Otro de los encuentros que quisiéramos destacar, los Marineros de Seattle jugaron en Toronto, allá contra los Azulejos. Y el hermano de Yuliésky Gurriel, el hermano menor, Lourdes Gurriel Jr., ha hecho un clase. Es un buen fildeo, pero que se convierte en una gran jugada desde el punto de vista táctico. Corredor en tercera, le dan un roletazo hacia la mano del guante. El corredor de tercera piensa, bueno, este muchacho es un novatico, voy a salir hacia el plato. Nada de eso. El hombre estaba muy bien situado antes de la jugada, sabiendo bien lo que iba a hacer. Pues tiró al plato. Y allí dobló, ciertamente.
Allí insegura.
O sea, que la intención del corredor de tercera no pasó de eso. Fue un out, una jugada muy buena de Lourdes Gurriel Jr., que sin embargo Almadero no está luciendo bien.
Sí, batió de 4-0, o sea, no batió nada. Un ponche y en los últimos 7 días, 5 en 24, un jonrón, 2 carreras impulsadas, una base por bolas, 2 anotadas.
Bueno, 5-2 ganaron los azulejos. Sin embargo, más tarde, un poco más tarde en ese propio partido, ya decíamos que si bien desde el punto de vista defensivo está brillando el Gurriel Jr., desde el punto de vista ofensivo las cosas no le están yendo bien. Y en un corrido de bases, pues su compatriota Guillermo Heredia, le dieron un fly allá a left field, estaba jugando Heredia, si mal no recuerdo. Pifió incluso la bola en un momento, o sea, capturó la bola y cuando iba a sacar la pelota del guante cayó, o sea, por lo cual fue out. Sin embargo, Gurriel Jr. no regresó a tiempo a segunda y ahí lo dobló. Es una jugada que se convirtió en doble play. Gurriel Jr. se quedó tendido sobre el campo, como diciendo,
¿qué hice?
¿Cómo me han metido este out si no debía haber sido? Oye,
Guillermo Heredia es de esos jugadores, como le llamo yo, un obrero del béisbol. No es una superestrella, pero siempre está, siempre, él siempre aporta, ya sea con el bate, ya sea con el guante. Y el muchacho, fíjate que bajo salario, no es esta.
Sí, es de estos peloteros que entran por la puerta de atrás a las grandes ligas, no pero, con grandes contratos.
Sí, pero como por ejemplo Brian Peña, el catcher cubano, que.
O los hermanos Adolis y.
Adonis García.
Y Adonis García.
Sí, bueno, José Adolis, yo espero que a mediados de este año, a finales de este año,
su chance.
Ya tenga su oportunidad porque lo está haciendo muy bien en ligas menores.
Definitivo. 5-2 ganaron los azulejos de Toronto a los marineros de Seattle. Ya decíamos que Gurriel Jr. se fue de 4-0, se tomó un ponche en este partido. En otros de los resultados, bueno, ayer Yasiel Puig regresó a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles.
¿De qué manera?
Lo hizo realmente muy bien. Estuvo con el madero impecable Yasiel Puig.
De 4-3.
Los Dodgers, que han tenido muchísimos problemas enfrentando a su archirrival de la división oeste de la Liga Nacional, Diamondbacks. Anoche, como que buscaron, cuando tú no puedes ganar con las armas convencionales, con lo que el béisbol conoce como armas convencionales, entonces tienes que apelar a la guerrilla. Y eso fue lo que hicieron los Dodgers ayer, aprovecharon los wild pitch, los errores del rival. Cualquier cosa que pudieran sacarle un pedacito para avanzar un corredor o para anotar una carrera, y eso fue lo que hicieron los Dodgers de Los Ángeles ayer, que están
y fíjate que sea, esta es una nueva rivalidad que hay en las grandes ligas en este momento, los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers, porque los Gigantes de San Francisco, que es el rival histórico de los Dodgers, es la mayor rivalidad que hay en la Liga Nacional. Dodgers Gigante, que viene desde la época en que ambos equipos estaban en Nueva York. Bueno, los Gigantes no
se han desinflado durante años, sí. O sea, como que ha perdido.
Envejecieron, es un equipo que envejeció.
Sí, pero más allá de su roster, la franquicia, o sea, no apela mucho a los fanáticos. Tiene su fanaticada, por supuesto, su base, pero no es ya el aguerrido Gigante de San Francisco
porque
se veía.
Porque lo que pasa es eso, es que han envejecido sus figuras. Es el equipo con mayor promedio de edad de las grandes ligas, casi todos por encima de 30 años. Entonces, ya llega el momento que la vida te pasa factura. Aparte de que, bueno, mira, Johnny Cueto.
Ya no son los Gigantes, son los veteranos de San Francisco.
Ya no son Gigantes, son viejitos. Johnny Cueto está lesionado. Madison Bumgarner está lesionado. Jeff Samardzija ha sido un desastre. Entonces, las cosas no le han salido bien.
En este juego ayer, Yasmani Grandal batió de 3-1, una anotada, una base, está conectando para 282.
Bueno, en otro de los resultados, los Mets de Nueva York jugaron en Cincinnati contra los Rojos, un partido que se fue a extra inning y donde, bueno, la mala suerte, vamos a decir la mala suerte, no, el mal momento de los Mets se extendió por una jornada más. Los Rojos ganaron en extra inning y en este partido el cubano Raisel Iglesias lanzó par de entradas, el taponero de los Rojos. No solo contuvo al equipo de Nueva York, sino que se anotó una victoria allá trabajando las postrimerías del partido.
Iglesias con una efectividad de 1.62, tres ponches. Y Céspedes falló de 1-0, está conectando para 248.
Sí, el caso de Raisel Iglesias es lastimoso porque es uno de los mejores cerradores que hay en este momento en todo el béisbol, pero está en un equipo tan malo que las oportunidades de salvar juegos son mínimas.
Y ayer ya le estoy viendo hacer lanzamientos de 98 y 99 millas a Raisel, cosa que no se le veía cuando llegó a las grandes ligas.
Sí, no, él ha ido ganando en velocidad y además que tiene un slider y un cutter que son devastadores también, ¿no?
Bueno, este partido terminó 2-1, bien cerradito, en 10 entradas se decidió el juego, pues con un jonrón de Duval por el left field, batazo de 371 pies, que fue el que puso los numeritos finales a esa pizarra, 2-1. Vamos a muy rapidito a pasar otros de los encuentros que se jugaron en las Grandes Ligas. Este miércoles, 6-2, los Indios derrotaron a los Cerveceros. Los Rangers le ganaron a los Tigres 5-4. Los Piratas vencieron a los Medias Blancas de Chicago 6-5. Los Marlins cayeron una vez más ante los Cachorros de Chicago 13-4. En otro de los resultados, los Angelinos superaron 8-0 a los Rockies de Colorado. Los Reales de Kansas City cayeron ante los Orioles en Baltimore 5-3. Mientras los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Gigantes 11-3. Otro de los resultados, los Bravos de Atlanta le ganaron a los Rays en partido Interliga 5-2. Los Bravos van con muy buen bien, paso en el este de la Liga Nacional. Los Nacionales cayeron ante los Padres 2-1. Estos fueron los resultados pues de la pelota de Grandes Ligas en la jornada de este miércoles acá en los Estados Unidos. Así que, bueno, cambiando de tema, se dice que Rafael Palmeiro vuelve al béisbol.
Increíble.
De los mejores cubanos que ha pasado por las Grandes Ligas, Rafael Palmeiro viene a jugar en una liga independiente.
Por números, el mejor pelotero cubano de la historia. Más de 500 jonrones, más de 3.000 hits. Y, por supuesto, tiene la sombra, el estigma de los esteroides. Pero Palmeiro ya en el invierno había manifestado su interés en regresar al béisbol. Tiene 53 años. Bueno. Y salieron unos videos de él practicando y se veía en una forma increíble. Claro, una cosa es la práctica en una jaula de bateo y otra cosa es cuando tienes que enfrentar a lanzamientos de 100, de 102, de 98, que eso es algo que se ha incrementado de una manera increíble desde la época en que jugaba Palmeiro. Definitivo. A la actualidad.
Bueno, para los que preguntan, bueno, ¿qué hará Palmeiro con 53 años volviendo a jugar pelota? El asunto es que tiene un hijo que participa en este equipo de Liga Independiente. Y entonces
Railroaders.
Parece que él quiere vivir la experiencia de jugar béisbol en el mismo team de su hijo, ¿no?
Bueno, como los Ken Griffey.
Exactamente.
Senior y Junior, pero que lo hicieron en Grandes Ligas.
Supuestamente el primer juego va a ser el 18 de este mes. Van a jugar contra Winnipeg Gold Eyes.
Así que le mantendremos nosotros informados. El caso de Palmeiro, mencionaba por acá lo de la sombra de los esteroides. Yo, desde el punto de vista personal, creo que la prensa deportiva y la historia de manera general lo ha llevado muy recio a él.
O sea, sí, Palmeiro, Palmeiro fue de esos peloteros que se fue por la puerta de atrás en silencio. Era también parte de su personalidad, un hombre muy introvertido. A pesar de los números que tiene, nunca fue reconocido como una superestrella en su época. Un hombre, ya te digo, creo que solamente son 5 peloteros con más de 500 jonrones y 3.000 imparables.
Bueno, imagínate que Palmeiro tiene 3.020 hits, 569 jonrones y su promedio de por vida 288. Además, 3 veces guante de oro, 1997, 98, 1999. Y no, es un monstruo.
No, sus logros, juegos de estrella, en fin. Bueno, y este tema de los esteroides, si realmente, o sea, ¿qué ha pasado con los esteroides? Si la respuesta que le ha dado la prensa y la historia, el tratamiento que se le ha dado a estos casos, es realmente justo o no es justo, es un tema que puede servir para debate. Así que pudiéramos en próximos programas estar tocando de él. Porque ahora vamos a entrar en una temática que ya estábamos anunciando desde ayer, y es el asunto en Cuba. Últimamente el fútbol está ganando muchísimo terreno al béisbol. O sea, y esto tiene muy preocupado a los fanáticos del béisbol y con una alegría tremenda a los que les gusta el fútbol. ¿Qué está pasando en Cuba?
¿Tú te lo crees?
Yo,
para mí es artificial.
No, bueno. Es un hecho que está sucediendo. Ahora, las razones por las que están ocurriendo, yo tengo mi punto de vista.
O sea,
yo
para mí es artificial y creo que se puede revertir de una manera bastante fácil. No muy, muy fácil, porque ¿qué pasa? El fútbol es un deporte muy barato, con una pelota a jugar. El béisbol es un deporte caro, los implementos cuestan. Pero, ¿qué es lo que pasa? El fanatismo al fútbol en Cuba es al Real Madrid, es al Barcelona, porque es lo que están poniendo por la televisión. Fútbol del más alto nivel. Fanatismo real es que se llene el estadio Pedro Marrero para ver el juego de Ciudadana contra Pinar del Río en la Liga Nacional de Fútbol. Y no pasa.
No, por eso no. Claro. O sea, el ¿cómo decirte? La hinchada que se está dando en Cuba, los hinchas que están surgiendo en Cuba, no son al fútbol nacional cubano.
No, claro. Entonces es artificial ese fanatismo.
Sí, tú entiendes.
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿qué tú ves en la televisión? El fútbol de más alto nivel
contra la pelota,
contra, es contra un, la pelota. Una pelota disminuida. En el béisbol cubano está en la peor etapa de su vida.
O sea, ni la eliminación de los estadios existe, no, ya ni se juega de noche.
Entonces, el producto que te están ofreciendo es de un Rolls Royce a un Lada Rus.
Claro, ¿con quién quieres bailar? ¿Con la más linda o con la más fea?
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se revierte esto? El día que en las grandes, que en la televisión cubana se transmita con regularidad los partidos de grandes ligas sin censura, que pongan los peloteros cubanos y los niños cubanos empiecen a identificarse con eso y vean en eso un futuro, los niños cubanos van a volver a jugar béisbol. Y mira, cuando eso pase, Cristiano Ronaldo y Messi se tienen que ir en balsa de Cuba.
No, el hecho es, yo creo que la mejor comparación es la República Dominicana. En la República Dominicana, el acceso a las transmisiones de fútbol de primer nivel, como Real Madrid, Barcelona, como el mismo que se ve en Cuba, el acceso es libre y cualquiera puede tenerlo. Ahora, al mismo tiempo, tienen acceso a cualquier juego de grandes ligas, donde pueden ver a todas sus estrellas dominicanas brillando al más alto nivel, cosa que en Cuba no es posible.
Mira, tú sabes cómo yo lo veo. Tú puedes incorporar diferentes alimentos a tu dieta, ¿no? Pero, por ejemplo, tu mismo caso, cuando a tu mujer le dio por cocinar todo con quinoa, al final tenías que ir a morir con el arroz y los frijoles, porque eso es el ADN. El béisbol está en el ADN de los cubanos.
Te están descubriendo, Bob.
Entonces, la quinoa. Sí, sí.
Esa no estaba
en el libro. No, me acordé ahora. Porque me acuerdo que ella me hablaba de la quinoa y la quinoa. Al final uno muere con su ADN. Y tú incorporas, tú puedes comer sushi, tú puedes comer.
Bueno, sobre este mismo tema, la televisión cubana definitivamente está jugando un papel crucial en esto que se está dando en Cuba. Ahora, ¿es parte de una campaña organizada por el gobierno y la televisión cubana? ¿O sencillamente ha sido el azar el que ha llevado esta situación?
No, es que por décadas Grandes Ligas ha sido un tabú en Cuba. Sí. Hablar de Grandes Ligas por décadas estuvo prohibido en Cuba. Uh-huh. Entonces, no existe información. La gente no conoce mucho de Grandes Ligas. Hay gente que sí, pero porque se interesan en conocerlo. Pero la masa no lo conoce.
Bueno, mira, tenemos a Aníbal Torres desde el municipio de Playa, allá en La Habana. Aníbal, ¿nos estás escuchando?
Bienvenido, Aníbal.
Bueno, aún no tenemos a Aníbal por aquí. Bueno, siguiendo con este tema, ciertamente, es evidente que la divulgación de todas estas ligas, no solo la española, sino también las ligas europeas de manera general, sobre todo la liga española, es la que ha pues lanzado ese fanatismo que hay en Cuba al fútbol. Ahora, hay una realidad. Recuerdo de siempre, el aficionado al deporte cubano ha sido un aficionado que le ha gustado el deporte de manera general. En Cuba, por ejemplo, nunca ha habido un gran premio de automovilismo, Fórmula 1. Sin embargo, una carrera de Fórmula 1 yo he visto que la gente la disfruta tremendamente en Cuba. Y los mundiales de fútbol, cuando no se transmitían las ligas, los partidos de ligas, los mundiales de fútbol paralizaban el país.
Claro, claro. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Al fanático cubano está abierto al buen deporte, sea que sea. Mira, yo te digo, El día de mañana, dejan de transmitir la Liga Española de Fútbol y empiezan a transmitir la NHL, la National Hockey League. Y el cubano, que es opinólogo por naturaleza, en 3 meses te van a dar una cátedra
de lo que es hockey
de cómo se juega el hockey sobre hielo, que te van a derretir el hielo.
Aunque jamás haya cogido un bastón.
Y vas a ver a la gente con una lata aplastada y unos palos de escoba jugando hockey en la calle.
Aníbal Torres, en la línea telefónica desde el municipio de Playa, ¿nos escuchas?
Sí, cómo no, perfectamente.
Oye, ¿me estás oyendo este rollo de que estamos debatiendo acá, béisbol, el fútbol en Cuba?
Sí, sí, sí.
¿Qué crees tú?
¿Qué piensas, Aníbal?
No, lo que creo es que la pelota está tan mala en estos momentos, que no tiene calidad, que la gente de la liga española es lo mejor que se...
¿Tú crees que si se transmitiera, que si la televisión cubana transmitiera para todo el público, para todo el pueblo, los partidos de grandes ligas y no hubiese censura, esta tendencia cambiaría?
No, para nada. El béisbol, acuerda que del 1870 y pico, el béisbol es el deporte nacional, es parte de la cultura de nosotros, está en la sangre de nosotros.
O sea, entonces sí cambiaría esta tendencia que estamos viendo ahora.
Sí, no me entendiste la pregunta.
Sí, sí, cambiaría, claro. El béisbol lo llevamos nosotros en la sangre. Lo que pasa es que el béisbol en Cuba es tan malo que nadie lo oye, nadie lo escucha. Aquí nadie oye béisbol, los estadios están vacíos, tú vas a un estadio ahí, 100 personas en un estadio. Ahora, es increíble.
Quería preguntarte una cosa que estábamos, que Yoyi Morejón comentó por acá y me llamó la atención y me hizo reflexionar un poco. O sea, es cierto, el fanatismo al fútbol en Cuba es al fútbol extranjero, al fútbol de las ligas españolas, por ejemplo, pero ¿hay ese mismo fanatismo por los campeonatos nacionales cubanos, los futbolistas, el fútbol cubano?
Para nada, para nada. El fútbol cubano no tiene ninguna
o sea,
calidad.
Sufre del mismo, el mismo problema que el béisbol.
El mismo problema que el béisbol, jamás. Mira, Cuba es una tierra de béisbol y boxeo, no
es,
de.
Es el
no
ADN, es el ADN de la el nacionalidad cubana.
En la sangre, sí.
Exactamente, exactamente. Mira, es como todo. Recuerda que el baile nacional de Cuba es el danzón, desde que lo tocó Valenzuela en los años 1800 y pico, allá en el famoso.
Las alturas de Simpson.
Las alturas de Simpson, allá en Matanza, y todo es lo que todavía es reggaetón. Tú no oyes un danzón aquí. Acuérdate que la eso todos los días te va inyectando, y lo que todavía es lo que te ponen, no lo que tú quieres ver.
Pero si la televisión cubana, yo creo que la televisión cubana tiene un papel fundamental para que renazca el béisbol en Cuba. Y yo creo que si en Cuba se transmitieran por la televisión cubana 2-3 veces a la semana partidos de grandes ligas en vivo, sin censura, donde la gente pueda ver a los cubanos, a Pito Abreu, a Yasiel Puy, a Yulieski Gurriel, yo creo que eso haría renacer el béisbol con mucha fuerza.
Claro, el béisbol lo están transmitiendo. Mira, anoche mismo transmitieron un juego de Colorado con Colorado, no recuerdo el otro equipo ahora, con los Mets, pero es un juego del domingo, ya no tiene, después que tú te enteras el resultado, ya tira la pelota,
o sea,
no, tú quieres verla.
Cierre, ¿tú quieres verla?
Yo creo que hay que hacerlo, además hay que hacerlo con regularidad, para que las personas se puedan identificar con los equipos y no solo con los peloteros cubanos.
Los partidos de fútbol los transmiten en vivo, directo. Y los partidos
claro,
de béisbol los transmiten.
¿Qué hago yo con ver un partido de béisbol de hace 3 días que yo sé lo que es el resultado? No, lo importante es verlo en vivo. El momento es.
No, y además los buenos partidos como los de los Yankees y cosas así, que son los que realmente están ahora dando de qué hablar. En todo esto. Oye, Aníbal, muchísimas gracias por tu participación acá en Deportes al Mediodía. Una vez más. Te reiteramos las gracias. Estuvimos trabajando por acá, Mike Vázquez en los controles, Alex Rivero de regreso ya, nuestro productor Jorge Martínez, Yoyi Morejón, un servidor Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes y mañana la cita es a las 2:30 en Radio Martí, aquí en Deportes al Mediodía.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero. Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.